Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud y hoy nos hemos preguntado si alguna vez te has sentido quemada o quemado en el trabajo. Es un síndrome, el del trabajador quemado, mucho más habitual de lo que pensamos y normalmente se diagnostica tarde, cuando ya se presentan cuadros de ansiedad o depresión. Se produce sobre todo por un exceso de demanda, cuando en nuestro puesto tenemos que asumir muchas más tareas de las que nos corresponden. También en aquellas personas se presenta que no saben decir que no o no desconectan ni los fines de semana. Esto provoca un malestar físico y emocional que nos hace menos productivos, menos eficaces. Ivana Iglesias, psicóloga de Sotrame, que este miércoles ofrecerá una charla online gratuita sobre esta problemática, nos habla de las señales a las que debemos de estar atentos.
Llegan a consulta y lo que manifiestan es que sienten mucha ansiedad, pues que no descansan bien, que el fin de semana siguen pensando en el trabajo, sintomatología ansiosa, pero se debe a una excesiva, en este caso una, a lo mejor una excesiva carga laboral. Pues hay diferentes señales, ¿no?, a modo de red flag. A nivel físico, son personas que se quejan, bueno, que están mucho más cansadas, que incluso tienen como dolores musculares, mayor problema de cefaleas, digestivos, alteraciones en el sueño. También a nivel emocional, a lo mejor pues estamos más irritables, a lo mejor cambios de humor sin motivo aparente.
Sacar tiempo para el autocuidado, desconectar, buscar apoyo terapéutico, descansar son algunas de las soluciones para evitar esta problemática y el malestar que nos provoca. Hoy rueda de prensa en el Ayuntamiento de Ferrol, cargo del alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, que ha hecho diferentes anuncios. Ha recordado que el primer parque Splash Park de la ciudad contará con juegos para niños y niñas de hasta 10 años. Se va a situar en Amalata, al lado del parque infantil existente, y ofrecerá un espacio de ocio para los más pequeños, una buena alternativa para el verano, ya que se podrá gozar allí de 14 juegos de agua. También se ha informado hasta la Semana Santa, a la vuelta de la esquina, y el Ayuntamiento ha informado la renovación de ese compromiso con la Semana Santa. La Junta de Gobierno ha aprobado una subvención de 50.000 euros para este evento declarado como fiesta de interés turístico internacional. Además, también se ha garantizado que las actividades extraescolares sean gratuitas en todos los colegios públicos, o la inversión de más de 1 millón de euros en la conservación y el mantenimiento de áreas infantiles de juego, además del comienzo de ese expediente para la expropiación de terrenos en la calle Brasil para avanzar en la urbanización de este espacio. También te cuento más asuntos, y es que un hombre que accedió al refugio de animales de Muga en Ferrol liberó este fin de semana, el sábado, a una docena de perros de sus jaulas. Un incidente registrado a última hora de la tarde de ese día. Se siguen investigando estas imágenes. Afortunadamente, los trabajadores del refugio lograron recuperar a todos estos canes. Y también nos vamos a Narón, porque vecinos de viviendas públicas en Xuvia denuncian el abandono del Instituto Galego de Vivenda ESO. Lo dicen que llevan una década con humedades y sin soluciones en ese edificio ubicado en la calle Telleiras, donde sus propietarios exigen reparaciones urgentes tras años de reclamaciones infractuosas a la Xunta de Galicia. Dicho esto, vamos a centrar en los próximos minutos en varios asuntos. Nos acercaremos en la sección Libroscope al nuevo libro que va a publicar, que va a presentar esta semana Miguel Castro Serantes. También hablaremos con el jovencísimo ganador de la última edición del concurso Quiero Cantar. Es un fenés, Gael Ares, de 11 años. Y también te daremos, bueno, pues todas esas pautas y ese recordatorio de lo que se ha hecho en Mañón para recuperar la memoria colectiva, material e inmaterial, a través de 24 mujeres y 50 fuentes y lavaderos.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Hoy en nuestra sección El Libroscope nos quedamos aquí en Ferrol. Tras publicar Lodo en plena pandemia, en pleno año 2020, el escritor ferrolano Miguel Castro Serantes vuelve a las librerías con La cuadrilla de las olas rotas, publicado por Foucault Bouchain. Se va a presentar esta misma semana, el jueves, día 10, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Cívico de Canido. Y hoy tenemos con nosotros a Miguel Castro Serantes para que nos hable de este nuevo libro. Miguel, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Ada. Pues nada, encantado de estar aquí contigo.
Igualmente. Yo quiero saber, así un poco a priori, quiénes son los integrantes de esa cuadrilla, que estamos a punto de conocer.
Muy bien. Bueno, pues una pandilla. Nacida a principios de los 80, o sea que comparten generación
con nosotros
y que, bueno, pues que justo antes de la llegada del COVID, porque tiene relación, mira que mi primera novela no se estrenó ahí en plena pandemia, pues en este caso la historia sí que es justo a finales del 2019, comienza, en octubre del 2019, pues que en un trágico accidente, en un accidente fallece uno de los integrantes de la pandilla. O sea, empezamos el primer capítulo y ya estamos en un tanatorio, que eso es bastante original.
Bueno, como todas las buenas novelas, ¿no? Claro. Se basa un poco en la intriga y en ya, esto, sí. Tenernos en tensión.
Arranca ahí la historia y luego es, bueno, pues lo que es la historia. Son 8 personajes principales, que son muchos, y es conocer esta pandilla y cómo va recolocando las piezas de sus vidas a partir de la ausencia de una persona tan importante para ellos, y cómo lo que es el trabajo de duelo se combina a veces como, a veces esas piezas que tenían colocadas igual no estaban tan bien puestitas, y hace todo removerlo, y un poco en grupo, pues cómo consiguen aprender a vivir.
O sea, a sobrellevar esto, ¿no? Algo la falta que, de ese amigo. Sí.
La falta, y al final, o sea, la novela es muy positiva. Y en el fondo, una de las cosas que creo que transmite es que las personas que se marchan, no se marchan nunca del todo. O sea, nosotros tenemos, todo el mundo tiene personas que se han ido y en el fondo conviven con nosotros, porque en nuestra memoria
y los recuerdos.
Y claro, los tenemos súper presentes, yo creo, ¿no? Y además esas personas lo que han aportado siguen ahí acompañándonos, y a veces hay muchas personas que ya no están físicamente, pero nos acompañan mucho más que otras personas que están vivas, ¿no? Entonces, la novela es una oda a la amistad, realmente, ¿no? Porque la amistad siempre es un antídoto contra la muerte, ¿no? Es justo lo contrario, ¿no? El apoyo, el compañerismo y cómo sobrellevarlo. Y al final no solo esa pandilla, sino que al final están relaciones familiares, porque hay personajes de todas las generaciones y un contexto muy determinado. Es una novela larga, por cierto, Ada, ¿no? Como son 350 páginas que tenemos ahí para devorar y creo, bueno, que desde luego quien le gustó Lodo creo que le va a gustar La cuadrilla.
Te sigue inspirando lo cotidiano, ¿no? Por lo que veo, porque en Lodo también contabas esa vida de la protagonista en 5 días y demás, y aquí vuelven a ser, bueno, pues los amigos, la amistad, el duelo, el amor, lo que te sigue inspirando para crear.
Sí, el paso del tiempo, que también está muy presente. De hecho, en la novela hay como 2 líneas, una en los años 90, en plena adolescencia, y otra en esa actualidad que vivimos en 2019. Sí, yo al final me muevo en lo cotidiano y me gusta construir esa afición a partir de lo cotidiano y de cosas que, no sé, que a lo mejor a mí me parecen importantes y creo que todos lo llevamos, y crear la ficción a partir de ahí. Así que y darle un poquito luego de esa magia, un poquito de...
¿Dónde transcurre la novela?
Ferrol.
En Ferrol.
Sí, sí.
Vamos a reconocer 100%, paisajes, lugares.
Nuestra comarca, sí. Mucho en Valdoviño también, sí. O sea, hay mucho recuerdo también de... O sea, hay mucho de mí en esta novela. No, para nada es biográfica, para nada, pero sí que hay mucha memoria ahí trabajada de escenas de adolescencia, de recuerdos, y también muy presente un Ferrol, que, bueno, Ferrol es muy, muy, muy particular porque hay muchos Ferroles en uno, ¿no?
Sí.
Hay muchísimos. Y es uno de esos Ferroles, es decir, uno de los Ferroles, de gente de barrio, de gente de barrio.
¿Cómo es tu proceso de creación? Porque ya tienes, me has dicho, 8 protagonistas en la novela, que ahí es nada. O sea, para configurar la personalidad
nunca de cada uno. Nunca más, por eso.
Es que son un montón.
Claro.
Es que yo hablo con muchos escritores, escritoras y con muchos creadores, y ya tener la imaginación, ¿no? Para tirar del hilo, para tirar del argumento y demás, y colocar a todos esos protagonistas sí. en primera línea, como estoy entendiendo sí. que lo haces tú? ¿Cómo es ese proceso de creación?
En este caso fue muy largo, por ese motivo, porque yo me lancé, sí que tenía la idea ya de construir algo más extenso, ¿no? De lo que fue Lodo, luego participé en otra ontología, uh-huh. la cuadrilla de, de la nueva fábrica de lápices, que también era relato corto, y me lancé con tanto personaje sin saber lo que estaba haciendo, es la realidad. Y una vez que comencé el proceso, y una vez comencé a escribir y saber lo que quería contar, todo se fue transformando, se fue convirtiendo en algo diferente. Y al estar movido por el plano emocional y con 8 personajes principales, cada uno de ellos con sus tramas, mujeres, hombres, diferentes edades, con sus situaciones que a las que dar paso, hizo que se ralentizase muchísimo la escritura.
No,
y a ver, escribiendo, esto 3 años y medio, 3 años y medio, casi 4 años. Escribiendo, y el último año retocando asuntos, claro. ¿no? Porque luego había que encajar, es un puzzle, como era Lodo un poquito, que era un puzzle, esto es un puzzle, pero muchísimo más grande. Y entonces tenía claro dónde ir, pero hay que mantener un ritmo, hay que mantener un interés con cada uno de los personajes, y eso al final, bueno, pues claro, lo que dices, lo que acabas de comentar, hay que pensar bien quién es cada uno, cuáles son sus situaciones de vida, en el momento en el que se encuentran, y dónde se producen los cambios, porque siempre hay cambios en las novelas, en las series, en las televisiones y nuestras vidas, porque siempre los hay. Y eso es lo que se muestra.
¿Qué te aporta escribir, Miguel?
Muchísimo. O sea, creo que escribir cura mucho. Creo que escribir es muy agotador. Esta novela fue muy agotadora emocionalmente, porque se mueve por una de las emociones que tú leíste, lo sé, y es donde, al final donde me sale. Fíjate tú, a lo mejor consumo otro tipo de... Pero al final es donde me sale, ¿no? Y luego, pero creo que lo que más me aporta a mí es un ejercicio de memoria.
Hombre.
Tengo buena memoria, pero...
Menos mal, porque sí. Si no tendrías que estar anotando todas estas claro. cosillas así...
Pero viene muchísimo más cuando me pongo a escribir, porque yo escribo mucho más realmente paseando, que está en mi cabeza pensando, y aparecen muchas conversaciones, y eso es muy bonito. Y eso es muy bonito también con personas que faltan, ¿eh? O sea que tiene que ver con la novela, ¿no? Uh-huh. Que te hace recuperar espacios, o que a veces no, la vida esta estresante y rápida que tenemos no nos paramos. O conversaciones con alguien que quisimos tanto y que seguimos queriendo aunque no esté. Que eso es poco de lo que la novela. O sea, hay una frase en la novela que dice, realmente se pierde la... ¿Se deja de ser amigo de alguien porque no esté? Yo creo que no. Creo que un amigo es un amigo, ¿no? Sí. Una amiga,
un familiar,
está
siempre.
Ahí, da igual. Falta desde hace 15 años lo mismo. Sigue ahí, yo muchísima gente tengo. Entonces ese tipo de cosas ayudan y a mí me gusta mucho escribir y, bueno, y ahora que no tengo tanto tiempo, lo echo mucho en falta. Pero bueno, bien, bien.
Yo deseando ya leer esta nueva novela de Miguel Castro Serantes, publicada por Fucobucha en la cuadrilla de Las Olas Rotas. Ya lo sabéis, este jueves a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Cárnido. Como siempre, Miguel, un placer.
Lo mismo digo.
Gracias.
De verdad, gracias, Ada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ay de mí que la perdí, la gracia de cantadora. Ay de mí que la perdí.
Y vamos a hablar a continuación de Gael Ares. Él es un neno de 11 años que vive en Fene, estuda no Colegio Jorge Juan, vai en sexto de primaria, y onte resultou o gañador da 8ª edición do concurso de música infantil Quero Cantar, que convoca a Diputación da Coruña. Unha futura promesa da música galega, tamén con outros compañeiros que se deron cita onte no Teatro Colón da Coruña, onde aseguran que hubo un altísimo nivel de bandas e de solistas. Charlamos agora nun oquiño que ten nos seus quefaceres diarios e escolares, Gael Ares. Benvido, boa tarde, Gael, noraboa.
Hola, boa tarde.
Gael, de onde che ven a ti esta pasión pola música?
Pois eu que ya cando era pequeniño gustaba moito a música e a vídeo de David Salgado, Luis Springsteen e todo isto, e os meus xoguetes eran os instrumentos.
Anda, pero na tua familia
non hai ninguén que se adica o que se adicase á música daquela, non?
Non.
Isto veo así un poquinho, bueno, porque comezas a escoitar música e gustache.
Sí.
Vale. Me dixeron que te gusta moito a música tradicional galega, pero que tamén a estás a fusionar con ritmos electrónicos. Como o faz?
Sí. Bueno, pois, primero hai que ir probando con bases. Los ritmos electrónicos son bases.
Sí.
Entonces, vas probando con un programa de música, pues este me gusta, este no, pues saber que hacemos una base, hay una nota o ritmos, es complicado.
Pero de ahí salen cosas maravillosas, porque hubo un veciño teu que te ayuda un poquillo con el tema ese de las herramientas digitais, ¿no?
Sí, porque eu non tiña ni idea, o meu veciño Roberto, porque eu non tiña ni idea.
E agora como soa todo iso? A música tradicional coa electrónica, xenial, non?
Sí, resultoume... gustoume moito.
Gael, ti tes un referente no que te fixas un montón e que escoitábamos sí. De fondo, é David Salvado, que sí. Ademais coñeces persoalmente.
Sí.
Como foi? Can foi a primeira vez que te atopaches con él?
Pois eu aprendi a tocar a pandeireta uso vendo vídeos de David Salvado. Entón, me estaba dicendo a meus pais todo o tempo, quero ver a David Salvado, quero ver a David Salvado. Fixe un obradoiro de música para uh-huh. aprender a tocar e todo eso. E dixo...
E fuches o seu obradoiro, non?
Sí, sí.
Claro.
E cando me tocar, me gustou, nos pusimos en contacto e todo eso.
Porque algunha vez tamén te subiches o escenario para tocar con él.
Sí, varias ocasións. Coa banda das crechas fun al Oriente.
Jolín. Con él. Gael, que supón que sintes cando te subes a un escenario?
Pois eu estou máis tranquila no escenario que no público. Eu... libre, estou libre, síntome moi ben.
Que pasada. E como te vai no conservatorio? Porque estás a estudiar ali tamén.
Sí, moi ben.
Que instrumento faz?
No conservatorio fago o contrabaixo, pero como voy a ir a profesional, vou facer gaita tamén. Contrabaixo e gaita.
Contrabaixo e gaita. Porque ti sabes tocar, dime cantos instrumentos en total. A pandeireta, entendo...
Bueno, eu toco en xeral toda a percusión. Se me dá moi ben. Toco o contrabaixo, a gaita, bueno, canto.
E canto, claro. E tes tempo para estudiar, Gael?
Sí.
Queda tempo, non, para todo iso?
Sí, sí. A veces hai que ponerse moi moi tarde, pero sí.
Claro. Porque canto tempo a semana máis ou menos estás a tocar os instrumentos, indo ás clases e demais?
Indo ás clases? Buah, pois as clases xa son a semana 6 horas.
6 horas,
claro. Más en casa, igual 2 horas y media, por aí.
Uh-huh.
A semana, bastante.
Bueno, pois sabedes que Gael chega a todo, que ademais saca moi boas notas e ademais tamén vai a ter a posibilidade de gravar un álbum e un videoclip. Gael Ares, quedadevos con ese nombre. Moitísimas grazas por acompañarnos, enhoraboa.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara Hombre tenemos muchas novedades que enseñaros. La ropa sport y casual de nuestras mejores marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos o Pioneer te están esperando. Y si tienes algún evento, la marca Capelli ha venido con un montón de novedades que te van a encantar. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. No esperes más y ven a Dino Jara. Estamos en calle Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Te damos la bienvenida a este espacio. Si te incorporas ahora, en los próximos minutos vamos a conocer la memoria material e inmaterial de Mañón.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a chegarnos vindeiros minutiños ata o Concello de Mañón, porque alí o Departamento de Servicios Sociais e Igualdade presentou este pasado venres os resultados dun proxecto que indaga na memoria da auga neste concello a través de fontes e lavadoiros municipais e mediante a memoria colectiva dun grupo de 24 mulleres. Achegámonos a taló para falar neste caso con Lucía Canoura, ela é técnica de Igualdade deste Concello de Mañón. Lucía, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, imos a coñecer nos vindeiros minutiños un pouco as experiencias e vivencias común destas mulleres arredor dos usos destas fontes e lavadoiros que no seu momento desenrolaron un papel moi activo como espazos de traballo e tamén de socialización das mulleres. Como xorde este proxecto? Como comenzáchedes a tirar do fío?
Pois mira, a verdade é que eu incorporeime como técnica de igualdade a este concello en xullo do ano pasado, en xullo de 2024. E claro, cando chegas un pouco que facen un pequeno mapa de axentes e tamén unha valoración de ideas a desenvolver. E realmente esta idea da fontes e dos lavadoiros, digamos que xa me levaba tempo acompañando, non? Como proxecto. Entón tamén estamos nun concello rural e un pouco a metodoloxía que empregamos foi a través, fixemos o contacto cos mulleres, non? Para min, que tamén que acababa de chegar, pois era importante tamén pois ir coñecendo a grupos de mulleres, tamén para traballar outros proxectos posteriores, imos comezar, por exemplo, a redacción do plan de igualdade e demais. Entón, a través dos talleres de memoria, do programa de envellecemento activo local, pois aí foi como empecé e empezamos a traballar con estes grupos de mulleres. Actualmente hai 4 grupos en 4 parroquias, e aí foi o primeiro contacto, non? Grañas, Mañón, as Ribeiras e o Barqueiro.
Lucía, por que as fontes e lavadoiros?
Bueno, realmente son espazos, como ti ben decías, non? Claramente que foron identificados cos usos que as mulleres facían deles, e que eran espazos de socialización e de traballo. Aquí no Arquivo Municipal, por exemplo, hai moitos datos sobre as fontes, sobre datas de construción, sobre arranxos, incluso hai varias publicacións que dan conta, non, desa información, pero nunca atoparemos rexistros sobre o que realmente significaban estes espazos para as mulleres, non? Espazos onde se facían traballos moi duros e moi necesarios.
Como calas, Lucía?
Pois todo o que implica o lavado da roupa, non? Agora, hoxendía, bueno, digamos que as novas xeracións ni saberán apenas do que estamos a falar, por iso tamén está recollida oral, non? Destes testemunhos. Entón, todo o que era o lavado da roupa, a roupa das camas, a roupa de traballo, carrexar agua para os fogares, para lavarse, para facer as comidas, incluso para darlle de beber as veces aos animais, non? E a veces non todas as mulleres estaban en contextos similares. Había casas, digamos que vecindarios que tiñan, pois, ao mellor, un lavadoiro de referencia, unha fonte, pero a veces había casas que estaban moi illadas, que tiñan, onde as mulleres tiñan que ir mesmo ao río, non? O como lle chaman aquí o río grande, o río Sor, digamos. Entón, era un traballo, pois, moi duro. de carrexar varias veces ao día, esa auga, etcétera.
Xa. Lucía, 24 mulleres, como as escolledes, cales son un pouco os seus perfis e que descubríchedes a través da memoria destas mulleres?
Pues realmente, como ben che dicía antes, o contacto inicial foi a través dos grupos de memoria do programa de envellecemento activo. Entón son mulleres pues maiores, non, digamos. Nesas 4 parroquias que comentamos, Grañas do Sor, Ribeiras do Sor, Mañón, O Barqueiro, e despois non había grupo de memoria na parroquia de Bares, entón contactamos, primeiro identificamos o lugar de Bares que queríamos visibilizar, que é o lavadoiro e a fonte que está situada na vila de Bares, que é é unha construcción pois antiga e moi diferente, non, ao que son os outros lavadoiros.
Pois moitísimas grazas, Lucía. Imos a falar a continuación con Carmen Campanario, unha destas mulleres gracias a que se recuperou tamén esta memoria popular.
Carmen, moi bo día.
Bo día.
Que tal, Carmen? Como utilizaches ti eses lavadoiros ou esas fontes nos teus tempos mozos? Porque sabemos que hoxe en día xa non se utilizan como o facíades antes.
Lavábamos, claro, que íbamos, tiñamos que ir lavar a un pozo que tiñamos nun regadío. Tiñamos un pozo na casa de agua, pero para lavar, no, tiñamos que lavar ao lavadoiro, que era con as pedras destas grandes, e lavábamos ali, e claro, guantes tampouco non había.
E a auga estaba friísima, claro.
E a auga estaba fría, e as pedras estaban moi brutas, e acabábamos pois coas maos e con todo, a veces sangrando, e cos riños doblados.
Cando foi que deixaxedes de utilizar este sistema? Porque, bueno, pois as lavadoras chegaron a vosa vida, porque isto marcou un antes e un despois, seguro.
Casei menos 70, e entonces a partir de aí, foi cando comprei a primeira lavadora, sobre os 70, ou 77, foi cando eu comprei a lavadora.
Carmen, que supuxo para ti tamén a participación neste programa para a recuperación da memoria a través das mulleres destas fontes e lavadoiros? Porque nos dixo Lucía que era tamén importante para vos outras xuntarvos, non? Para compartir todo isto, todas estas memorias que tiñades.
Claro que sí, porque vamos á memoria, recordamos cousas de antes, do que facíamos, estamos todos reunidos e falamos dunha cousa e do outro, polo menos vamos recuperando un pouco a memoria que pouca que nos vai quedando.
Carmen, aínda seguides a utilizar as fontes?
No, ahora no, porque ahora hai agua de ayuntamiento, ir a elas sí, pero nosotros, por ejemplo, temos donde vivimos, eu vivo nas Grañas, e temos traída do ayuntamiento, pero tamén temos traída de fonte. Bebemos agua de fonte ainda.
Que privilegio,
pero bueno,
eh?
Claro, pero
está máis boa.
É máis boa, claro.
Claro que
a mí
sí.
Da traída non me gusta. A do ayuntamiento. Pero bueno, as fontes, por ejemplo, na casa donde me crié, na casa de mamá, meus pais, ainda que mamá vive, pues, teñen fonte. Pero po gando que teñen por ali a xente.
Segues a participar nestas diferentes actividades que desenrolan dende Servicios Sociais e Igualdade do Concello de Mañón?
Sí, ahora, además, isto me gusta me participar. Ahora vamos a participar en un proxecto que hai dos emigrantes, porque eu estuve na emigración.
Bueno, que maravilla poder contar con esta memoria viva destas mulleres, neste caso de Mañón, para ir tecendo, bueno, pois a memoria colectiva, non? E tamén falar da historia.
Sí,
Carmen,
claro.
Campanario, moitísimas grazas por acompañarnos.
Bueno, pues ahora, bon
boa
día.
Tarde,
igual. Sí, vale.
Igual, chao.
Bon día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Más información local y comarcal en nuestra página web y también a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Gracias por estar ahí a disfrutar de esta maravillosa y soleada tarde con buenas temperaturas para esta época del año. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.